From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.
Thomas S. Monson,
presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, al comenzar esta, la primera sesión general de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, damos una especial bienvenida a los miembros y amigos de todo el mundo que participan con nosotros en las actividades de la conferencia. Reconocemos con gratitud a las autoridades generales y a las presidencias de las organizaciones auxiliares que asisten a esta conferencia. Agradecemos a las muchas estaciones de radio y televisión y a los sistemas de satélite y cable por ofrecer sus medios como servicio público para llevar esta conferencia a una vasta audiencia en muchas regiones del mundo. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ed Thompson, con Clay Christiansen y Andrew Unsworth al órgano. El coro comenzó esta sesión cantando Bandera de Sion, y ahora nos deleitará con Oh Dios de Israel. Acto seguido, el Elder Shane M. Bowen, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Israel. nuestro Padre Celestial. Al comienzo de esta conferencia, nos inclinamos delante de ti y expresamos nuestro amor y apreciación. Padre, te damos gracias por haber enviado al profeta José Smith en esta dispensación y a tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por la restauración y el poder del sacerdocio en la tierra. Te damos gracias por los 12 apóstoles, la primera presidencia y el presidente Monson, quien ha recibido el poder y la autoridad para ejercitar esas llaves en beneficio de los miembros de la Iglesia y del mundo. Te damos gracias, Padre, por los templos en la tierra, por las bendiciones que tenemos al asistir a los templos y sellarnos por tiempo y eternidad en preparación para entrar en tu presencia. Rogamos, Padre, que podamos escuchar en esta conferencia, en todas las sesiones, y que podamos entender por el poder del Espíritu Santo y que hagamos aquellas cosas que se nos piden que hagamos. Rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you.
Gracias. Ahora tendré el placer de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras, el coro entonará "Oh, esté mi alma en comunión contigo". Al concluir el coro, el elder L. Tom Perry, del Quórum de los Doce Apóstoles, nos dirigirá la palabra, después de lo cual escucharemos a la hermana Silvia H. Alred, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, quien ha grabado su discurso en español. Luego nos hablará el elder Neil L. Anderson, de la Presidencia de los 70, quien también ha grabado su discurso en español. Mis queridos hermanos y hermanas, los últimos 6 meses desde que nos reunimos la última vez se fueron volando. Mucho es lo que se ha llevado a cabo a medida que la obra del Señor ha seguido adelante sin interrupción. He tenido el privilegio, en compañía de mis consejeros y de otras autoridades generales, de dedicar 3 templos nuevos, en Curitiba, Brasil, en Ciudad de Panamá y en Twin Falls, Idaho, con lo que el número de templos en funcionamiento por todo el mundo asciende a 128. La noche antes de que se llevara a cabo la dedicación de cada uno de los templos, se efectuaron espléndidos programas culturales. En Curitiba, Brasil, 4.330 miembros del distrito del templo, con el apoyo de un coro de 1.700 voces, presentaron un programa sumamente inspirador de canciones, danzas y videos. El enorme estadio, el estadio de fútbol en que ese evento se llevó a cabo, estaba lleno de espectadores. Había estado ventoso y parecía que iba a llover. Hice una oración silenciosa y le pedí al Padre Celestial que tuviera misericordia de aquellos que se habían preparado de manera tan diligente para que nos divirtiéramos y cuyos trajes y presentaciones se echarían a perder con la lluvia y el viento. Él contestó esa oración, y la copiosa lluvia no cayó, sino hasta más tarde, una vez que concluyó la presentación. Se hizo una presentación de la historia de la Iglesia en Brasil, con música y danzas. Una escena particularmente conmovedora fue la representación de los élderes James E. Faust y William Grant Bangerter, quienes sirvieron como misioneros en Curitiba en 1938. Al aparecer las fotos de ellos en las enormes pantallas, el público aplaudió lleno de júbilo. En general, fue un acontecimiento glorioso. En Ciudad de Panamá, la noche antes de la dedicación del templo, vimos a cerca de 900 jóvenes de todas partes de Panamá. Vestían coloridos trajes folclóricos a medida que bailaban y presentaban mensajes sobre la familia, el hermanamiento y la fe. Nos enteramos de que habían practicado durante un año. Proveían de lugares tan distantes como las Islas San Blas y la región Changuinola, al noreste de Panamá. Para llegar a la capital, los jóvenes de San Blas viajaron 3 días por tierra y mar. El acontecimiento fue magnífico e inspirador. En los preparativos para la dedicación más reciente de uno de nuestros templos, en Twin Falls, Idaho, los miembros locales de la iglesia construyeron un enorme escenario en el lugar donde suelen llevar a cabo la feria de Filler, Idaho, y llenaron el ruedo con césped y otras decoraciones, incluso una grande caída de agua para representar las cascadas Shoshone, un famoso lugar ubicado a 3 kilómetros de distancia del nuevo templo. La noche de la presentación, 3.200 hombres y mujeres jóvenes entraron en el ruedo, ondeando listones azules y blancos, convirtiendo el lugar en una representación de un río grande y caudaloso. La celebración, que se llamó Agua Viva, de Juan capítulo 4, versículos 10 y 14, congregó a jóvenes de 14 estacas en el nuevo distrito del templo. Con música y danzas, representaron su dependencia del agua viva del Salvador en su vida espiritual y su dependencia de los arroyos y ríos de las montañas de la región en su vida física. Los que tuvimos el privilegio de presenciar ese acontecimiento fuimos elevados y edificados. Yo apoyo acontecimientos como estos, que permiten a nuestros jóvenes participar en algo verdaderamente inolvidable. Las amistades que forjan y los recuerdos que forman los acompañarán para siempre. El mes próximo se rededicará el Templo de la Ciudad de México tras extensas renovaciones. En los próximos meses se terminará la construcción de otros templos y se llevarán a cabo recepciones de puertas abiertas y dedicaciones. En esta ocasión, tengo la dicha de anunciar 5 nuevos templos, para los cuales hemos comprado terrenos, y será en las siguientes localidades que comenzaremos a edificar en los próximos meses y años: Calgary, en Alberta, Canadá; Córdoba, Argentina; la zona metropolitana de Kansas City; Filadelfia, Pensilvania; y Roma, Italia. Hermanos y hermanas, nuestra fuerza misional, que presta servicio por el mundo, sigue en busca de aquellas personas que procuran las verdades que se encuentran en el Evangelio de Jesucristo. La Iglesia crece a ritmo constante, como lo ha hecho desde que fue organizada hace más de 178 años. Durante los últimos 6 meses, he tenido el privilegio de reunirme con líderes de países y con representantes gubernamentales. Aquellos con los que me he reunido tienen en buena estima a la Iglesia y a sus miembros, y han demostrado cooperación y amistad. Sin embargo, hay lugares del mundo donde nuestra influencia es limitada y donde no se nos permite compartir el Evangelio libremente. Del mismo modo que lo hizo el presidente Spencer W. Kimball hace más de 32 años, los exhorto a que oren para que se abran las puertas de esos lugares a fin de que podamos compartir con ellos el gozo del Evangelio. Al orar en aquel entonces, como lo pidió el presidente Kimball, vimos desplegarse milagros a medida que país tras país, previamente cerrados a la Iglesia, fueron abiertos. Eso mismo volverá a suceder si oramos con fe. Ahora bien, hermanos y hermanas, hemos venido a este lugar para ser instruidos e inspirados. Algunos de ustedes son nuevos en la Iglesia. Les damos la bienvenida. Algunos lidian con problemas, desafíos, desánimo o pérdidas. Los amamos y oramos por ustedes. Durante los próximos 2 días se compartirán muchos mensajes. Les aseguro que los hombres y las mujeres que les dirigirán la palabra han orado para saber qué decir, han sido inspirados y han recibido impresiones espirituales al buscar la ayuda y la guía del Espíritu. Nuestro Padre Celestial está al tanto de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades. Ruego que seamos llenos de su Espíritu al participar en los asuntos de esta, la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia. vital es mi sincera oración. Y la ofrezco en el nombre de Jesucristo. Amén.
Los que hemos vivido por algún tiempo, y el Elder Worthland y yo hemos vivido mucho tiempo, hemos notado que existen ciertos patrones en la prueba de la vida. Hay ciclos de temporadas buenas y malas, altas y bajas, periodos de gozo y tristeza, y épocas de abundancia, así como de escasez. Cuando nuestra vida toma un curso no anticipado y no deseado, a veces experimentamos tensión y ansiedad. Uno de los desafíos de esta experiencia terrenal es no permitir que las tensiones y las contrariedades de la vida nos venzan. Es perseverar en las diversas estaciones de la vida, manteniendo una actitud positiva, aún optimista. Quizás cuando las dificultades y los desafíos nos ataquen, deberíamos tener grabadas en la memoria estas palabras de esperanza de Robert Browning: lo mejor está por venir. No nos es posible predecir todas las tribulaciones y tormentas de la vida, ni siquiera las que estén a la vuelta de la esquina. Pero como personas de fe y esperanza, sabemos sin lugar a dudas que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que lo mejor está por venir. Recuerdo un periodo particular de mi vida en que me hallaba bajo una tensión fuera de lo común. Tenía problemas con el empleo y, a la vez, a mi esposa se le diagnosticó una enfermedad que amenazaba su vida. Fue una de esas épocas en las que parecía que la adversidad se había ensañado contra mí y mi familia. En los días cuando las tensiones y las presiones de nuestra atribulada vida estaban a punto de abatirnos, mi esposa y yo encontramos una forma de aliviarlas. Manejábamos a un lugar a pocos kilómetros de la casa para alejarnos y tener momentos de tranquilidad, conversar y darnos consuelo emocional mutuo. Nuestro lugar era la laguna Walden. Era una laguna pequeña y hermosa rodeada de bosques. Cuando mi esposa se sentía con suficientes ánimos, íbamos a caminar alrededor de la laguna. Otras veces, cuando no deseaba someterse al esfuerzo de la caminata, simplemente nos sentábamos en el auto y charlábamos. La laguna Walden era el lugar especial que teníamos para detenernos, reflexionar y reponernos. La historia de la laguna y su relación con el esfuerzo de Henry David Thoreau por apartarse de lo mundano durante varios años, quizás era lo que nos brindaba esperanza de encontrar la sencillez y nos ofrecía un escape renovador de nuestra compleja vida. En marzo de 1845, Thoreau decidió mudarse a las riberas de la Laguna Walden y pasar 2 años tratando de descubrir de qué se trataba la vida. Él se asentó en un pequeño terreno que pertenecía a su buen amigo Ralph Waldo Emerson. Le compró una casucha vieja a un trabajador del ferrocarril, la derrumbó y de la madera de la casucha y del bosque construyó su propia cabaña. Él llevaba un registro económico meticuloso y concluyó que para una casa y su libertad, tan solo gastó $28.12. Tenía un huerto donde sembró arvejas, papas, maíz, frijoles y nabos para mantener su vida sencilla. Sembró 1 hectárea de frijoles con la idea de utilizar la pequeña ganancia para cubrir sus necesidades. Y sí que fue pequeña la ganancia, $8.71. Thoreau vivió independiente del tiempo. No tenía ni reloj ni calendario en su pequeña cabaña. Pasaba el tiempo escribiendo y estudiando las bellezas y las maravillas de la naturaleza que lo rodeaban, entre ellas plantas, pájaros y animales del lugar. No vivía como ermitaño, sino que visitaba casi todos los días el pueblo de Concord e invitaba a otras personas a venir a su cabaña y disfrutar de charlas edificantes. Al cabo de los 2 años, abandonó su cabaña sin lamentarse, pues consideró que el tiempo que había pasado allí fue suficiente para lograr su propósito, el de experimentar las ventajas espirituales de un estilo de vida simplificado. Sintió que más adelante le aguardaban otras experiencias en la vida y que era tiempo de seguir adelante y explorar otras oportunidades. Thoreau concluyó de sus experiencias en la Laguna Walden que en realidad existen solo 4 cosas que el hombre necesita: alimento, ropa, refugio y combustible. Me gustaría explicar más a fondo cada una de estas necesidades básicas, así como las ventajas espirituales de un estilo de vida simplificado. La primera necesidad es el alimento. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, poseemos el conocimiento sagrado de la verdad revelada sobre la relación entre el cuerpo y el espíritu. Doctrina y Convenios 88, versículo 15 declara: el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Para bendecirnos, tanto en lo físico como en lo espiritual, el Señor también nos reveló una ley de salud, que nos indica qué alimentos y sustancias son buenos para el cuerpo y cuáles no lo son. A esas instrucciones le acompañan la promesa que se llama en la sección 89 de Doctrina y Convenios: y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. No existe mejor consejo sobre la palabra de sabiduría que el que se encuentra en el folleto para la fortaleza de la juventud, que dice: el Señor te ha mandado cuidar debidamente de tu cuerpo. Para hacerlo, guarda la palabra de sabiduría que se encuentra en Doctrina y Convenios 89. Come alimentos nutritivos, haz ejercicio con regularidad y duerme el tiempo suficiente. Si haces todas esas cosas, permaneces libre de adicciones nocivas y tienes control de tu vida. Obtienes las bendiciones de un cuerpo saludable, una mente alerta y la guía del Espíritu Santo. Cualquier droga, sustancia química o práctica peligrosa que se utilice con el fin de provocar una sensación o estado de euforia puede destruir tu bienestar físico, mental y espiritual. Entre ellas se incluyen las drogas duras, el abuso de los medicamentos que se pueden comprar con receta o sin ella, y sustancias químicas domésticas. No dañemos nuestro cuerpo mortal, pues es un don de Dios. Y parte del gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial es la reunión de nuestro cuerpo inmortal con nuestro espíritu. Otra necesidad básica es la ropa. Una vida simplificada que brinde bendiciones espirituales requiere vestir ropa modesta y sencilla. La vestimenta y la apariencia personal comunican a los demás la clase de persona que somos e influyen en la forma en que nos comportamos con los demás. Cuando vestimos de manera recatada, invitamos la compañía del Espíritu del Señor para que nos sirva de escudo y protección. La tendencia del mundo en la moda femenina siempre se inclina a los extremos. Con sus estilos más actuales, muchos diseñadores de moda tratan de hacer dos o tres vestidos con la cantidad de tela que se necesita para hacer uno. En su mayoría, quitan demasiado de la parte de arriba y de abajo de la ropa femenina y de vez en cuando se quedan cortos también en el medio. La moda masculina también está adoptando estilos extremos. En mi época se les hubieran llamado desalineados e inadecuados. Pienso que una forma de vestir muy descuidada casi siempre va seguida de un comportamiento muy descuidado. Muchos de ustedes se esfuerzan demasiado por ser originales en su vestimenta y apariencia personal, con el fin de llamar lo que el Señor consideraría el tipo de atención incorrecto. En el relato del Libro de Mormón, del Árbol de la Vida, fueron las personas cuya ropa era excesivamente fina quienes se burlaban de los que participaron del fruto del árbol. Causa reflexión reconocer que los mofadores preocupados por la moda que estaban en el edificio grande y espacioso fueron responsables de hacer que muchos se avergonzaran. Y los que se avergonzaron cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. El presidente N. Eldon Tanner una vez nos advirtió con estas palabras: el vestirse de forma recatada es una cualidad de la mente y del corazón que surge de respetarse a uno mismo, de respetar a los demás y al Creador de todos. Demostrar recato de ese modo refleja una actitud de humildad, decencia y decoro. Los padres, los maestros y los jóvenes deben conversar acerca de los detalles referentes a la vestimenta y la apariencia, siempre de forma que concuerde con los principios ya mencionados y con la guía del Espíritu, para aceptar, valiéndose del albedrío, el asumir la responsabilidad y escoger lo correcto. Ahora analicemos la tercera necesidad según Thoreau, el refugio. Los periódicos están repletos de informes de la actual crisis habitacional en los Estados Unidos. Se nos ha alentado en casi todas las conferencias generales que recuerdo a vivir de acuerdo con nuestros ingresos. Nuestro ingreso es el que debe determinar el tipo de casa que obtengamos y no la gran casa del vecino de enfrente. El presidente Grant una vez dijo: de mis recuerdos más remotos, desde los días de Brigham Young hasta ahora, he escuchado a hombres desde el púlpito instando a la gente a no meterse en deudas, y creo que la causa de gran parte de nuestros problemas de hoy se basa en no seguir ese consejo. Una de las mejores formas de simplificar nuestra vida consiste en seguir el consejo que hemos recibido tan a menudo de vivir de acuerdo con nuestro ingreso, evitar las deudas y ahorrar para casos de emergencia. Debemos practicar y mejorar los hábitos del ahorro, la industriosidad, la economía y la frugalidad. Los integrantes de una familia bien administrada no pagan interés, más bien lo ganan. La última necesidad de Thoreau era el combustible. Hemos escuchado mucho sobre el combustible y la energía, del alto costo, de la limitación en el suministro, de la impredecible e insegura dependencia de los proveedores y de la necesidad de fuentes de energía nuevas y sostenibles. Dejo la discusión de estos complejos temas a los líderes del gobierno y de la industria. El combustible del que deseo hablarles es el combustible espiritual. El Señor nos ha dado un plan para regresar a Él, pero la culminación de nuestra jornada terrenal requiere combustible espiritual. Debemos emular a las 5 vírgenes prudentes que guardaron suficiente combustible para acompañar al esposo cuando llegara. ¿Qué se requiere para mantener un depósito suficiente de combustible espiritual? Debemos adquirir conocimiento del plan eterno de Dios y de nuestra función en Él. Y al vivir una vida justa y someter nuestra voluntad a la del Señor, entonces recibir las bendiciones prometidas. Tal como el elder William R. Bradford enseñó desde este púlpito, hay gran simplicidad en la rectitud. En toda circunstancia que enfrentamos en la vida, existe la manera correcta o la manera incorrecta de proceder. Si elegimos la forma correcta, nuestra forma de actuar se ve apoyada por los principios de rectitud, los cuales poseen el poder de los cielos. Si elegimos la manera equivocada y actuamos de acuerdo con esa elección, no existe tal promesa o poder de los cielos, y estamos solos y destinados a fracasar. Justo antes de morir, se le preguntó a Thoreau si había hecho las paces con Dios. Él contestó, ¿no sabía que nos habíamos peleado? Que sinceramente busquemos las maneras de simplificar nuestra vida en nuestra búsqueda por aliviar las tensiones de la misma. Que acatemos el consejo y la dirección inspirados que nos ha dado el Señor en el gran plan de felicidad. Que seamos dignos de tener la compañía del Espíritu Santo y que sigamos la guía del Espíritu al navegar por esta vida terrenal. Que nos preparemos para lograr el propósito final de esta prueba terrenal, que es el de volver a vivir con nuestro Padre Celestial, es mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos, a continuación escucharemos la voz de la hermana Alred, quien previamente grabó su discurso en español.
El Señor enseñó que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el bautismo es esencial para nuestra salvación. Antes de que el Salvador resucitado ascendiera al cielo, instruyó a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la época de la restauración, repitió su mandato: así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. La Iglesia del Señor tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio en el mundo. Esto es el fundamento de la obra misional. Y el deber de nuestros misioneros es invitar a las personas a venir a Cristo a fin de que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Hablaré y testificaré del gran impacto y de las bendiciones de la obra misional en la vida de los conversos, de las futuras generaciones y de los misioneros, y de cómo podemos participar en la obra misional. Cuando yo tenía 14 años, el elder Prina y el elder Perkins llamaron a la puerta. Comenzaron a enseñar a nuestra familia acerca de la verdadera naturaleza de Dios. En las visitas subsiguientes, nos enseñaron a orar. También nos enseñaron acerca de la restauración y del plan de salvación. Después de la tercera o cuarta visita, la mayor parte de mi familia dejó de escuchar a los misioneros, con la excepción de mi hermana Dina, de 17 años, y yo. Ambas sentimos el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y recibimos la confirmación espiritual de que el mensaje era verdadero. Compramos un ejemplar del Libro de Mormón y comenzamos a leerlo. Todos los días, después de la escuela, corríamos para ver quién sería la primera que tuviera el libro en sus manos. La que llegaba primero leía, mientras que la otra esperaba impacientemente hasta la hora de comer. Comía deprisa y luego tomaba su turno para leer hasta la hora de dormir. Tal era nuestra emoción. Comenzamos a asistir a la iglesia y al poco tiempo pedimos que nos bautizaran. Nuestro padre dio permiso de inmediato, pero nuestra madre titubeó, y nos tomó un mes más persuadirla para que firmara el permiso. El día de nuestro bautismo, ella y el resto de nuestros hermanos fueron por primera vez a la iglesia. Ella sintió el Espíritu. Después de escuchar nuestros testimonios, les pidió a los misioneros que empezaran a enseñarle de nuevo. Varias semanas después, ella, mi hermana y mis hermanos menores se bautizaron. Mi vida cambió para siempre y el Evangelio de Jesucristo llegó a ser la fuerza fundamental en mi vida. Me es imposible expresar mis profundos sentimientos de gratitud por el Señor y por los misioneros que Él envió a nuestro hogar. El Señor me bendijo con el conocimiento del Evangelio restaurado y sentí la urgencia de compartir ese conocimiento con los demás. Quería ser una misionera. A los pocos meses, mi hermana Dina y yo fuimos llamadas a ser misioneras locales en San Salvador. Ese llamamiento nos dio la oportunidad de ir de puerta en puerta para compartir las buenas nuevas del Evangelio restaurado de Jesucristo y llevar a muchas personas a las aguas del bautismo. A su debido tiempo, ambas servimos misiones de tiempo completo en la misión centroamericana. Mi misión tuvo un gran impacto en mi vida. Aprendí a depender más del Señor, a buscar la guía del Espíritu y a sentir un gran amor por los hijos de Dios. Aumentaron mi conocimiento de las Escrituras y mi comprensión de las doctrinas, además de mi deseo de ser obediente y guardar los mandamientos con exactitud. Mi testimonio del Salvador y de su expiación infinita se fortaleció. Mis experiencias misionales llegaron a ser parte de la persona que ahora soy. La obra misional llegó a ser mi pasión y ha influido en mi vida y en la de mi familia más que cualquier otra cosa. El elder Jeffrey R. Holland describe el efecto que su misión tuvo en su propia vida. Después de 47 años, mi misión lo es todo para mí. Quizás haya pasado un día en esos 47 años en que no haya pensado en mi misión, pero no estoy seguro cuál habría sido. Mi nieto Christian cumplía 8 años y planeaba con gran entusiasmo su servicio bautismal. Le preguntó a su mamá si yo podría decir uno de los discursos y compartir la historia de mi conversión. Cuando le pregunté por qué quería que lo hiciera, respondió: «Abuela, eso es tan importante. ¿Te das cuenta de que si no hubieras aceptado el Evangelio, yo no me estaría bautizando? Ni siquiera sería la persona que soy». No sé si los misioneros se dan cuenta del gran alcance de su obra. En mi propia familia, las bendiciones del Evangelio ya han surtido un efecto en 4 generaciones. ¿No dijo el presidente Hinckley que cuando salvamos a una jovencita, salvamos a generaciones? Yo me casé en el templo y tengo 8 hijos, todos los cuales son miembros fieles de la iglesia, investidos en el templo. 6 de ellos están casados y tienen sus propios hijos. En este momento somos 34, pero eso no es todo. Mi esposo y yo servimos en misiones y nuestros 2 hijos y 3 de las 6 hijas también han servido en misiones. Colectivamente, hemos ayudado a cientos de personas a aceptar el Evangelio en muchos países. Algunos de esos conversos y sus hijos también han servido en misiones. La obra misional infunde vida a la iglesia. No hay obra más grande ni más importante. Bendice a todos los que participan en ella y seguirá bendiciendo a generaciones futuras. Quizás se pregunten, ¿cómo puedo ayudar en la obra misional? ¿Cómo puedo participar? Hay 2 verdades fundamentales que hay que tener presente al embarcarse en la obra. La primera es tener una clara comprensión de que Dios ama a todos sus hijos y desea su salvación. En la Doctrina y Convenios leemos: «Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente». La segunda es que nuestro mensaje de Cristo y de su Evangelio restaurado es el don más importante que se pueda obsequiar. Tal como se explica en Predicad mi Evangelio, la obra misional es una labor de 4 aspectos. Encontrar investigadores, enseñar y bautizar, hermanar a miembros nuevos y hermanar y enseñar a los miembros menos activos. Todo miembro de la iglesia, tanto niños como jóvenes y adultos, pueden ayudar con cualquiera de esos aspectos o con todos ellos. Para empezar, sean buenos vecinos y amigos. Sean un ejemplo de rectitud y de amabilidad. Que su sonrisa irradie amor, paz y felicidad. Vivan una vida que gire en torno al Evangelio. Luego, sean más específicos en su labor misional. Permítanme dar algunas ideas, tal vez 2 o 3 den resultado para ustedes. Si tienen hijos en casa, prepárenlos para prestar servicio misional. Prepárense ustedes mismos para prestar servicio misional. Inviten a su familia y amigos a escuchar a los misioneros o a asistir a las reuniones y actividades de la iglesia. Acompañen a los misioneros a los hogares de los investigadores o invítenlos a enseñarles en casa de ustedes. Inviten a personas a una noche de hogar en casa de ustedes. Inviten a personas a un centro de historia familiar o ayúdenles a efectuar investigación de historia familiar. Den referencias a los misioneros. Los miembros pueden ser la fuente mejor y más conveniente de referencias. Compartan sus creencias y su testimonio con amigos y familiares no miembros. Ofrezcan su amistad a los investigadores y a los nuevos conversos. Si tienen familiares o amigos en la misión, envíenles cartas de amor y ánimo y oren por ellos. Ustedes sentirán gozo por el fruto de su trabajo y un mayor entusiasmo por la obra misional fortalecerá a todo su barrio o rama. La iglesia entera sentirá los efectos de su labor. Cuando nuestra hija Margie estaba en segundo grado, invitó a su mejor amiga a acompañarla a la primaria. A ambas les asignaron partes para la presentación en la reunión sacramental. El papá de su amiga había rechazado a los misioneros en el pasado, pero cuando Margie se presentó en su casa con un puñado de folletos de la iglesia, él escuchó atentamente sus sencillas explicaciones y testimonio de José Smith y de la primera visión. No solo permitió que su hija siguiera asistiendo a la primaria, sino que le dio permiso para recibir las lecciones de los misioneros y de bautizarse. Él y su esposa asistieron al servicio bautismal. Todos podemos participar en la obra misional. Esta es la obra del Señor y Él nos ayudará a realizarla. Su evangelio tiene que ir a toda nación y podemos ser instrumentos en sus manos para bendecir la vida de otras personas al compartir con ellas su verdad. Al mismo tiempo, seremos grandemente bendecidos. Somos hijos de un Padre celestial. Él envió a su Hijo a abrir el camino para que pudiéramos vivir con Él para siempre. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado a la hermana Aldred, quien previamente grabó su discurso en español.
Of this I testify in the name of Jesus Christ. Amen.
A continuación escucharemos la voz del Elder Neil L. Anderson, quien previamente grabó su propio discurso en español.
I rejoice with you in being members of the Church of Jesus Christ.
Me regocijo junto con ustedes de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Marchamos hacia adelante, tomando sobre nosotros el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Aunque existen muchas experiencias como la de hoy, llenas de poder espiritual y confirmación, también hay días en los que nos sentimos inadecuados y sin preparación. Cuando la duda y confusión entran en nuestro espíritu. Parte de nuestra victoria como discípulos de Cristo es lo que hacemos cuando nos sentimos así. Al meditar en los desafíos de servir en una misión hace casi 40 años, recuerdo que me sentía muy inadecuado y sin preparación. Recuerdo que al orar decía, Padre Celestial, ¿cómo puedo ir a la misión si tengo tan poco conocimiento? Creía en la iglesia, pero sentía que mi conocimiento espiritual era muy limitado. Al orar tuve este sentimiento. No lo sabes todo, pero sabes lo suficiente. Ese consuelo me brindó el valor de dar el siguiente paso para ir a la misión. Nuestra conversión llega paso a paso, línea sobre línea. Primero edificamos los cimientos de la fe en el Señor Jesucristo. Incluimos el compromiso continuo de orar y estar dispuestos a ser obedientes y tener un testimonio constante del Libro de Mormón. Al progresar en la vida terrenal, obtenemos paciencia y permanecemos firmes, la respuesta del Señor a veces será: no lo sabes todo, pero sabes lo suficiente para guardar los mandamientos y hacer lo correcto. Recordemos las palabras de Nefi: sé que él ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. En una ocasión, visité la misión del sur de Europa. Llegué el día en que un misionero recién llegado se preparaba para regresar a casa por insistencia propia. El misionero me relató de los desafíos de sus niñas, de sus problemas de aprendizaje y de sus mudanzas constantes de una familia a la otra. Habló con sinceridad de su incapacidad para adaptarse a una nueva cultura y añadió: hermano Anderson, ni siquiera sé si Dios me ama. Cuando dijo esas palabras, experimenté un fuerte sentimiento en mi espíritu que me decía: él sí sabe que lo amo. Él lo sabe. Le dejé continuar por unos minutos más y después le dije: Elder, comprendo lo que ha dicho, pero debo corregirle en algo. Usted sabe que Dios lo ama. Usted lo sabe. Al decirle esas palabras, el mismo espíritu que me había hablado le habló a él. Inclinó la cabeza y comenzó a llorar. Se disculpó y dijo: tiene razón, hermano Anderson. Sé que Dios me ama. Lo sé. Él no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente. Ese invaluable conocimiento espiritual era suficiente para que la fe reemplazara su duda y así halló la fortaleza para permanecer en la misión. Hermanos y hermanas, todos tenemos momentos de fortaleza espiritual, momentos de inspiración y revelación. Debemos afirmarlos en lo más profundo del alma. Jesús dijo: dad cabida en vuestro corazón, de que hagáis las cosas que os enseñaré. Hace unos años, un amigo mío tuvo una hija que falleció en un trágico accidente. Mi amigo sintió un pesar insoportable. Él comenzó a dudar en lo que se le había enseñado. La madre de mi amigo me escribió una carta y me pidió que le diera una bendición. Al poner las manos sobre su cabeza, tuve la impresión: la fe no es solo un sentimiento, es una decisión. Mi amigo no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente. Él eligió el camino de la fe y la obediencia, se arrodilló y así recuperó su fuente de fortaleza espiritual. Los desafíos, las dificultades, las preguntas, las dudas forman parte de nuestra vida terrenal, pero no estamos solos. Como discípulos del Señor Jesucristo, contamos con inmensos depósitos espirituales de luz y verdad. El temor y la fe no pueden coexistir. Jesús dijo: no temas, cree solamente. Comenzamos a ver que el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Nuestras preguntas y dudas se resuelven, o dejan de preocuparnos. Llegamos a saber lo que ya sabíamos. Hadley Pay actualmente tiene 7 años. Ella nació con serios problemas auditivos. Sus padres la capacitaron diligentemente para que aprendiera a hablar. Cuando Hadley tenía 4 años, ella estaba con su madre en el supermercado, en la fila para pagar. Al mirar atrás, vio a un pequeñito en una silla de ruedas y vio que no tenía piernas. Ella le preguntó a su madre por qué el niño no tenía piernas. Su madre le explicó a Hadley que nuestro Padre Celestial crea a todos sus hijos de forma diferente. «Está bien», contestó Hadley. Después, de forma imprevista, Hadley le dijo al pequeñito, «¿Sabías que cuando el Padre Celestial me creó, mis oídos no funcionaban? Eso me hace ser una persona especial. Él te creó a ti sin piernas, y eso te hace ser especial». Cuando Jesús venga, yo podré oír y tú tendrás piernas. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hadley sabía lo suficiente. Jesús es el Cristo. Él ha resucitado. Él es nuestro Salvador y Redentor. Todo llegará a estar bien cuando Él venga otra vez. Esta es su santa obra. Por medio del profeta José Smith, su sacerdocio se ha restaurado sobre la tierra, y su profeta hoy en día es el presidente Thomas S. Monson. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 26, Hijos del Señor, venid. Después del himno, escucharemos al elder Marcos A. Aidukaitis, de los 70, quien ha grabado su discurso en español. Lo seguirá el elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los 12 Apóstoles. El coro entonces cantará Haz tú lo justo.
Esta es la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hermanos, a continuación escucharemos la voz del Elder I. Dukaitis, quien grabó en español su propio discurso.
Buenos días, queridos hermanas y hermanos. Siento un profundo gozo y honor por hablarles hoy. Ruego que Dios guíe mis palabras y de que su Espíritu esté con nosotros, a fin de que el que la predica y el que la recibe puedan comprenderse el uno al otro, y ambos sean edificados y se regocijen juntamente. Considero el 2 de junio del 1940 un día sumamente importante en la historia de mi familia. En ese día mi padre fue bautizado en la iglesia. Al escribirle a su propio padre, el elder Jack MacDonald, uno de los misioneros que bautizó a mi padre, describió este día con estas palabras. El domingo pasado fue un día especialmente hermoso. Los misioneros fuimos a un lugar solitario, junto a la orilla del río, en el campo, y allí el elder Jones y yo, el elder MacDonald, efectuamos nuestro primer bautismo. Anthony Aidukaitis entró en el agua helada y se convirtió en miembro de la iglesia. Todo era perfecto, el cielo tan azul, el campo tan tranquilo y verde, tan agradable que era imposible no sentir la presencia de una gran influencia. Este acontecimiento cambió la historia de mi vida, y no estoy seguro si mi padre pudo prever la sabiduría de lo que había hecho. Lo amo por lo que hizo ese día. Él falleció hace más de 30 años, pero yo honraré y bendeciré su nombre para siempre. Mi padre era hijo de lituanos, pero había nacido en Escocia y se mudó a Brasil cuando todavía era joven. Su aptitud para hablar inglés facilitó su conversión, dado que pudo leer el Libro de Mormón en inglés cuando todavía no había una traducción confiable en portugués. Esta barrera del idioma impidió que mi madre se uniera a la iglesia sino hasta pocos años después, pero cuando lo hizo, fue un poderoso ejemplo de dedicación para los demás y de amor a Dios para nuestra familia. Ella ahora tiene 92 años y se encuentra aquí hoy. Me da gran gozo decir que la amo por su extraordinaria fidelidad. Honraré y bendeciré también su nombre para siempre. Admiro la valentía que mi padre tuvo de bautizarse en la iglesia, a pesar de las circunstancias que afrontaba en este tiempo. No fue fácil para él. Su esposa no se había bautizado todavía, y los vicios del tabaco y del alcohol eran tentaciones muy grandes. Además, era pobre, y su madre estaba en contra de que él se uniera a la iglesia, y le dijo que, si él se bautizara, ya no lo consideraría más su hijo. Con menos de 300 miembros en Brasil, la iglesia no tenía ni siquiera una capilla. Verdaderamente me sorprende la determinación y la valentía de mi padre. ¿Cómo pudo tomar una decisión así, ante tantas circunstancias desfavorables? La respuesta es sencilla: porque mi padre leyó el Libro de Mormón. Al hacerlo, supo de la veracidad del mensaje de la restauración. El Libro de Mormón es una prueba de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera. Predicar mi Evangelio enseña que el Libro de Mormón, combinado con el Espíritu, es el instrumento más poderoso para la conversión. El presidente Gordon B. Hinckley declaró: «Los que lo han leído al Libro de Mormón, orando respecto a él, fueran ricos o pobres, eruditos o ignorantes, han crecido espiritualmente gracias a su poder. Sin reservas, le prometo que si leen el Libro de Mormón y oran acerca de él, no obstante las muchas veces que pudieron haberlo leído antes, recibirán el Espíritu del Señor más fuerte en el corazón. Se fortalecerá más en ustedes la resolución de obedecer a los mandamientos de Dios, y sentirán que aumenta el testimonio de la vivente realidad del Hijo de Dios». Estas promesas llegaron a ser una realidad para mi padre y para mi familia. De acuerdo con lo que se nos ha enseñado, leemos las Escrituras en familia todos los días. Lo hemos hecho por muchos años. En casa hemos leído el Libro de Mormón varias veces y continuaremos haciéndolo. Como se ha prometido, hemos recibido el Espíritu del Señor más fuerte en el corazón de nuestra familia y hemos sido fortalecidos en la resolución de obedecer los mandamientos de Dios y hemos sentido que aumenta el testimonio de la viviente realidad del Hijo de Dios. Al saber que el Libro de Mormón es verdadero, sabrán que José Smith fue llamado por Dios para restaurar la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Sabrán que José Smith vio al Padre y al Hijo. Sabrán que existe solo una fe y un bautismo válido. Sabrán que un profeta de Dios vive en la tierra en la actualidad y que él posee todas las llaves del sacerdocio y el derecho a ejercerlas, al igual que Pedro lo hizo en la antigüedad. Uno sabrá que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único nombre por medio del cual se recibe la salvación. Sabrá que Dios el Padre vive y que nos ama. Sabrá que su plan de salvación es perfecto y sentirá el deseo de efectuar las ordenanzas, de vivir los mandamientos y de perseverar hasta el fin. Me da mucha tristeza cuando a alguien se le da el Libro de Mormón y se le explica todo eso y aún así se rehúsa a leerlo. Me entristece que algunas personas permitan que otras personas influyan en ellas, se rehúsen al investigar el libro y lo dejen a un lado como algo sin valor, sin participar del banquete espiritual que éste ofrece. Para mí, eso es tan incomprensible. Es como si un hijo o una hija que se encuentra separado de un padre amoroso se rehusara a leer una carta de él sin siquiera querer abrir el sobre. Los que escogen hacer esto son como niños malcriados que se niegan a probar la comida que con tanta ternura su madre ha preparado para ellos. Dios revela su verdad cuando la gente sigue la exhortación de Moroni que se registra en Moroni capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. En Predicar mi Evangelio se resumen las instrucciones de Moroni de la siguiente manera. 1. Leer el Libro de Mormón y meditar sobre su mensaje concerniente a Jesucristo. 2. Orar a Dios con fe en Jesucristo para recibir el testimonio de que el Libro de Mormón es verdadero y que José Smith es el profeta de la restauración. 3. Orar sinceramente y con verdadera intención, lo que quiere decir que tienen la intención de actuar de acuerdo con la respuesta que reciben de Dios. Para quienes argumentan que no podemos saber estas cosas, les testifico que podemos saberlas cuando somos lo suficiente humildes para hacer lo que Dios ha sugerido mediante sus profetas sobre la tierra. El creer otra cosa sería aceptar la absurda noción de que Dios no sabe dónde se puede encontrar la verdad o no tiene el poder para mostrárnosla. Solo porque alguien no haya puesto en práctica lo prometido en este libro, no significa que otros no lo hayan hecho. Porque amo y honro el nombre de mi Padre, porque mi Padre leyó y procedió de acuerdo con la promesa del Libro de Mormón. Porque amo y honro el nombre de mi Padre, porque Él no retrocedió ante la respuesta que había recibido, a pesar de tener que afrontar grandes desafíos. Porque amo y honro el nombre de mi Padre, porque Él bendijo mi vida aún antes que yo naciera, al tener la valentía de hacer lo que Dios esperaba de Él. Invito a todos los que me escuchan hoy a leer el Libro de Mormón y a poner en práctica la promesa que éste encierra. Quienes lo hagan sabrán que el libro es verdadero. Testifico que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Debido a ello, sé que José Smith es un profeta de Dios. Sé que él no escribió el Libro de Mormón, sino que lo tradujo por medio del don y del poder de Dios. Sé que Thomas S. Monson es en la actualidad el profeta de Dios sobre la tierra, el único hombre en la tierra que posee todas las llaves del sacerdocio y el derecho a ejercerlas. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador, y que Él vive y está a la cabeza de esta iglesia. Sé que Dios vive y nos ama. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado al Elder Aidukaitis, quien grabó previamente su propio discurso en español.
Vivimos en tiempos peligrosos, aquellos sobre los que profetizó el apóstol Pablo. Los que tratan de andar por el estrecho y angosto camino ven seductores desvíos por todos lados. Eso puede distraernos, degradarnos, entristecernos o deprimirnos. ¿Cómo logramos el Espíritu del Señor para guiarnos en nuestras decisiones y mantenernos en el camino? En la revelación moderna, el Señor dio la respuesta a este mandamiento. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en el día santo. Porque en verdad, este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Es un mandamiento con promesa. Si participamos semanalmente y en forma apropiada en la ordenanza de la Santa Cena, nos hacemos merecedores de la promesa de que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Ese Espíritu es el fundamento de nuestro testimonio. Nos testifica del Padre y del Hijo. Nos recuerda todas las cosas y nos conduce a la verdad. Es una brújula que nos guía por nuestro camino. El presidente Wilford Woodruff enseñó que ese don del Espíritu Santo es el don más grandioso que puede ser otorgado a un hombre. La ordenanza de la Santa Cena hace que la reunión sacramental sea la más sagrada e importante de la Iglesia. Es la única reunión del día de reposo a la que toda la familia puede asistir junta. Además de la Santa Cena, el programa de esta reunión siempre debe planearse y presentarse para enfocar nuestra atención en la expiación y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Mis primeros recuerdos de la reunión sacramental se remontan al pequeño pueblo de Utah, donde se me ordenó diácono y donde tomé parte en repartir la Santa Cena. Si las comparo con esas memorias, las reuniones sacramentales a las que asisto ahora en diversos barrios han mejorado notablemente. Por lo general, la Santa Cena se bendice, se reparte, y los miembros la reciben en una atmósfera de apacible reverencia. Se dirige la reunión, incluso los asuntos necesarios, de manera breve y digna. Los discursos son espirituales en su contenido y presentación. La música es apropiada, así como las oraciones. Esta es la norma, y ello representa un gran progreso desde las experiencias de mi juventud. De vez en cuando, hay excepciones. Me doy cuenta de que algunos jóvenes e incluso algunos adultos todavía no han llegado a entender el significado de esta reunión ni la importancia que tiene en ella la reverencia y la adoración individual. Lo que siento la inspiración de enseñar aquí está dirigido a los que aún no han comprendido ni practicado estos principios importantes, ni están disfrutando todavía de la bendición espiritual prometida de tener siempre consigo su espíritu guiador. Empezaré por hablar de la forma en que los miembros de la Iglesia deben prepararse para participar de la ordenanza de la Santa Cena. Hace 5 años, en una reunión mundial de capacitación de líderes, el Elder Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó a los líderes del sacerdocio de la Iglesia cómo planear y dirigir las reuniones sacramentales. Conmemoramos su expiación de una manera muy personal, dijo Elder Nelson, llevando a la reunión sacramental un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Es lo que tiene más realce en nuestra observancia del día de reposo, y nos sentamos en la capilla mucho antes de que empiece la reunión. Durante ese tiempo de quietud, la música del preludio será suave. No es momento para conversar o transmitir mensajes. sino que es un periodo de meditación acompañada del espíritu de oración mientras los líderes y los miembros se preparan espiritualmente para participar de la Santa Cena. Cuando el Salvador apareció a los nefitas después de su resurrección, les enseñó que debían suspender la práctica del sacrificio por derramamiento de sangre y que, en cambio, debían ofrecerle como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ese mandamiento, repetido en la revelación moderna, establece que debemos tomar la Santa Cena todas las semanas y nos dice cómo hemos de prepararnos. Según lo que enseñó el Elder Nelson, cada miembro de la Iglesia es responsable del enriquecimiento espiritual que proviene de la reunión sacramental. En sus escritos sobre la doctrina de salvación, el presidente Joseph Fielden Smith enseña que tomamos la Santa Cena como parte de nuestra conmemoración de la muerte y de los sufrimientos del Salvador por la redención del mundo. Esta ordenanza se instituyó a fin que renovemos nuestros convenios de servirle, obedecerle y recordarle siempre. El presidente Smith agrega: no podemos retener el Espíritu del Señor si no cumplimos con este mandamiento. La forma en que nos vestimos es un indicador importante de la actitud y la preparación que tenemos para cualquier actividad en la que tomamos parte. Si vamos a nadar o a caminar o a jugar a la playa, la vestimenta que usaremos, incluso el calzado, lo indicará así. De la misma manera debe ser nuestra forma de vestir cuando vamos a participar en la ordenanza de la Santa Cena. Es como ir al templo. Nuestra forma de vestir indica hasta qué punto comprendemos y honramos la ordenanza en la cual participaremos. En la reunión sacramental, y especialmente durante el servicio de la Santa Cena, debemos concentrarnos en la adoración y, en especial, abstenernos de cualquier conducta que podría interferir a los demás en su adoración. La persona que se queda dormida en silencio, por lo menos no molesta a nadie. La reunión sacramental no es momento para leer libros ni revistas. Jóvenes, no es un momento para cuchicheos en teléfonos celulares ni para enviar mensajes de texto a otras personas. Cuando tomamos la Santa Cena, hacemos el convenio sagrado de que siempre recordaremos al Salvador. Qué triste es ver a alguien violar ese convenio precisamente en la misma reunión en la que hacemos dicho convenio. La música es una parte esencial en nuestra adoración en la reunión sacramental. Las Escrituras enseñan que el canto de los justos es una oración al Señor. La primera presidencia ha dicho que el canto de los himnos muchas veces es en sí un elocuente sermón. Es maravilloso cuando todas las personas que asisten se unen en el canto para ofrecer su adoración, especialmente en el himno que nos prepara para participar de la Santa Cena. Toda la música de esa reunión debe programarse cuidadosamente, teniendo en cuenta siempre que esta música es para adorar y no para lucirse. El presidente Joseph Fielden Smith enseñó lo siguiente: esta es una ocasión en la que se debe presentar el Evangelio, en la que se nos debe llamar a ejercer la fe y a reflexionar en cuanto a la misión de nuestro Redentor y a dedicar tiempo a la consideración de los principios de salvación del Evangelio y no a otros propósitos. La diversión, la risa, la frivolidad, todo eso está fuera de lugar en la reunión sacramental de los santos de los últimos días. Debemos congregarnos con el espíritu de oración, de mansedumbre y con devoción en el corazón. Cuando hacemos eso, cuando nos unimos en solemnidad que debe acompañar siempre la ordenanza de la Santa Cena y de la adoración del Señor en esta reunión, nos hacemos merecedores de la compañía y de la revelación del Espíritu. Esa es la manera de obtener guía para nuestra vida y paz a lo largo de la jornada. El Señor resucitado hizo hincapié en la importancia de la Santa Cena cuando visitó el continente americano e instituyó esa ordenanza entre los nefitas fieles. Él bendijo los emblemas de la Santa Cena y se los dio a sus discípulos y a la multitud reunida, al mismo tiempo que les mandó: y siempre haréis esto por todos los que se arrepientan y se bauticen en mi nombre, y lo haréis en memoria de mi sangre, que he vertido por vosotros, para que testifiquéis al Padre que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis el Espíritu para que esté con vosotros. Y si hacéis siempre estas cosas, benditos sois, porque estáis enfocados y edificados sobre mi roca. Pero aquellos que de entre vosotros hagan más o menos que esto, no están edificados sobre mi roca, sino sobre un cimiento arenoso. Y cuando caiga la lluvia y vengan los torrentes y soplen los vientos y den contra ellos, caerán. La Santa Cena es la ordenanza que reemplaza los sacrificios de sangre y los holocaustos de la ley mosaica, y con ella se recibió la promesa del Salvador: y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Ahora me dirijo particularmente a los poseedores del sacerdocio que ofician en la Santa Cena. Esta ordenanza siempre se debe llevar a cabo con reverencia y dignidad. Los presbíteros que ofrecen las oraciones en nombre de la congregación deben pronunciar las palabras lenta y claramente, expresando los términos de los convenios y de las bendiciones prometidas. Este es un acto sumamente sagrado. Los maestros que la preparan y los diáconos que reparten los emblemas de la Santa Cena también efectúan una acción muy sagrada. Me gusta el relato del presidente Thomas S. Monson de cómo, siendo un diácono de 12 años, su obispo le pidió que llevara la Santa Cena a un hermano que estaba en cama y anhelaba recibir esa bendición. Su gratitud me conmovió, dijo el presidente Monson. El Espíritu del Señor vino sobre mí y sentí que estaba sobre suelo santo. Todos los que ofician en esta sagrada ordenanza están sobre suelo santo. Los jóvenes que ofician en la ordenanza de la Santa Cena deben ser dignos. El Señor ha dicho: sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. La amonestación de las Escrituras sobre el hecho de tomar la Santa Cena indignamente se aplica sin duda también a los que ofician en esa ordenanza. Cuando un obispo disciplina a miembros de la Iglesia que han cometido pecados graves, puede privarlos por un tiempo del privilegio de tomar la Santa Cena, y ciertamente, por la misma autoridad, se puede quitar el privilegio de oficiar en esa sagrada ordenanza. Lo que mencioné antes sobre la importancia de lo que los reciben esta ordenanza vistan correctamente se aplica obviamente de forma especial a los jóvenes del sacerdocio arónico que oficien en cualquier parte de la sagrada ordenanza. Todos deben estar bien aseados y modestamente vestidos. No debe haber nada en su apariencia ni en sus modales que atraiga la atención hacia sí mismos ni que distraiga a ninguno de los presentes y le impida prestar una total atención a la adoración y a los convenios que hacemos, los cuales son el propósito de este servicio sagrado. Hace 3 años, el elder Jeffrey R. Holland ofreció una valiosa enseñanza sobre este tema en la conferencia general. Puesto que la mayoría de nuestros diáconos actuales ni siquiera habían nacido cuando pronunció estas palabras, aquí las repetiré para su beneficio y el de sus padres y líderes. Permítanme sugerir que siempre que sea posible, tanto los diáconos como los presbíteros que administran la Santa Cena lleven camisa blanca. Para las sagradas ordenanzas de la Iglesia con frecuencia utilizamos ropa ceremonial. Por tanto, una camisa blanca se podría considerar un tierno recordatorio de la ropa blanca que utilizamos en la pila bautismal y un precedente de la camisa blanca que pronto se pondrán en el templo y en la misión. Por último, la Santa Cena se prepara, bendice y reparte solo cuando ha sido autorizado por alguien que posee las llaves de esta ordenanza del sacerdocio. Esa es la razón por la que generalmente no se administran en el hogar ni en reuniones familiares, aun cuando haya suficientes poseedores del sacerdocio ahí. Los que ofician en la mesa sacramental preparan la Santa Cena o la reparten a la congregación, deben ser designados por alguien que posee o ejerce las llaves de esta ordenanza. Me refiero al obispo o a las presidencias de los quórumes de maestros o diáconos. Mi casa es una casa de orden, dijo el Señor. ¿Cómo podemos tener el Espíritu del Señor para guiarnos en nuestras decisiones a fin de conservarnos sin mancha del mundo y, en cambio, seguir por ese camino seguro a través de la vida terrenal? Debemos entonces ser merecedores del poder purificador de la expiación de Jesucristo. Esto lo logramos guardando sus mandamientos de venir a Él con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y al participar de los emblemas de la Santa Cena en esa hermosa reunión sacramental cada semana, y hacer los convenios que nos habilitan para la preciada promesa de tener siempre su espíritu con nosotros. Es mi humilde ruego que podamos hacerlo siempre, el cual ofrezco en el nombre de aquel cuya expiación lo posibilita todo, el Señor Jesucristo. Amén.
Through my tears, rise.
Gracias, hermanos y hermana Alred, por sus inspiradoras palabras. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han proporcionado esta mañana. Ahora tendremos la dicha de escuchar al coro cantar «Oh, grandioso Padre», después de lo cual el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, será el último discursante de esta sesión. Después de las palabras del presidente Uchtdorf, el coro cantará «Señor, te necesito». El elder Craig A. Cardon, de los 70, ofrecerá la última oración y la conferencia entrará en receso hasta las 2 de la tarde, hora de Salt Lake City. Ahora el coro.
My dear brothers and sisters and friends,
mis queridos hermanos y hermanas y amigos, qué día tan glorioso de poder ser testigos del anuncio de 5 templos nuevos por parte de nuestro amado profeta. Qué día tan hermoso para todos nosotros. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a mi padre se le reclutó para servir en el ejército alemán y fue enviado al frente occidental, dejando a mi madre sola al cuidado de nuestra familia. Aunque tenía solo 3 años, aún recuerdo esa época de temor y hambre. Vivíamos en Checoslovaquia y día tras día la guerra se acercaba más y el peligro aumentaba. Por fin, durante el frío invierno de 1944, mi madre decidió huir a Alemania, donde vivían sus padres. Ella nos abrigó y logró que abordásemos uno de los últimos trenes de refugiados rumbo al oeste. Viajar en esa época era peligroso. Dondequiera que íbamos, los sonidos de explosiones, los rostros de ansiedad y el hambre constante nos recordaban que estábamos en una zona de guerra. A lo largo del camino, el tren paraba de vez en cuando para adquirir provisiones. Una noche, durante una de esas paradas, mi madre se bajó del tren en busca de alimentos para sus 4 hijos. Al regresar, para su gran horror, el tren y sus hijos habían desaparecido. Afligida por la preocupación, oraciones desesperadas colmaron su corazón. Frenéticamente, buscó en la oscura y grande estación de trenes, buscando entre las diferentes vías, esperando que el tren aún no hubiese partido. Tal vez nunca llegue a saber todo lo que pasó por el corazón y la mente de mi madre esa oscura noche al buscar en una deprimente estación de trenes a sus hijos perdidos. No tengo duda alguna de que estaba aterrorizada y estoy seguro de que pensó que si no encontraba ese tren, tal vez nunca volvería a ver a sus hijos. Sé con certeza que su fe venció su temor y su esperanza venció su desesperación. Ella no era del tipo que se sienta a lamentarse de su tragedia. Ella puso su fe y esperanza en acción. Por lo tanto, ella corrió entre las vías y los trenes hasta que finalmente encontró el nuestro, el cual lo habían movido a una sección remota de la estación. Ahí por fin encontró a sus hijos. Con frecuencia pienso en esa noche y por lo que mi madre debió haber pasado. Si pudiese regresar al pasado y sentarme a su lado, le preguntaría cómo logró salir adelante ante sus temores. Le preguntaría en cuanto a la fe, la esperanza y cómo venció la desesperación. Aun cuando eso es imposible, posiblemente podría sentarme hoy al lado de ustedes y de todo aquel que se sienta desalentado, preocupado o solo. Hoy me gustaría hablarles del infinito poder de la esperanza. La esperanza es una de las 3 patas de un banco, junto con la fe y la caridad. Estas 3 estabilizan nuestra vida sin importar los terrenos desnivelados o escabrosos que encontremos. Las Escrituras son claras y ciertas sobre la importancia de la esperanza. El apóstol Pablo enseñó que las Escrituras se escribieron con el propósito de que tengamos esperanza. La esperanza tiene el poder de llenar nuestra vida con felicidad. Su ausencia, cuando este deseo del corazón se demora, podría ser un tormento del corazón. La esperanza es un don del Espíritu. Es una esperanza de que a través de la expiación de Cristo y del poder de su resurrección, seremos levantados a vida eterna debido a nuestra fe en el Salvador. Esta clase de esperanza es tanto un principio de promesa como también un mandamiento. Y como con todos los mandamientos, tenemos la responsabilidad de hacerlo una parte activa de nuestra vida y superar la tentación de perder la esperanza. La esperanza en el misericordioso plan de felicidad de nuestro Padre Celestial conduce a la paz, a la misericordia, al gozo y a la alegría. La esperanza de la salvación es semejante a un yelmo protector, es el fundamento de nuestra fe y el ancla de nuestra alma. Moroni, en su soledad, aún después de ser testigo de la destrucción total de su pueblo, creía en la esperanza. En el ocaso de la nación nefita, Moroni escribió que sin la esperanza no heredaremos el reino de Dios. ¿Pero por qué entonces hay desesperación? Las Escrituras dicen que debe haber oposición en todas las cosas. Y así es con la fe, la esperanza y la caridad. La duda, la desesperación y el no cuidar a nuestro prójimo nos conducen a la tentación, lo que puede ocasionar que perdamos selectas y valiosas bendiciones. El adversario usa la desesperación para atar el corazón y la mente en una oscuridad asfixiante. La desesperación nos despoja de todo lo que es vibrante y alegre y deja atrás los restos vacíos de lo que la vida debería ser. La desesperación mata la aspiración, acelera la enfermedad, contamina el alma y desfallece el corazón. La desesperación es como una escalera que lleva única y para siempre hacia abajo. Por otro lado, la esperanza es como el rayo de luz que sube por encima del horizonte de nuestras circunstancias presentes. Penetra la oscuridad con un brillante amanecer y nos alienta e inspira a poner nuestra confianza en el cuidado amoroso de un eterno Padre Celestial que ha preparado el camino para aquellos que buscan la verdad eterna en un mundo de relativismo, confusión y temor. Entonces, ¿qué es la esperanza? Las complejidades del idioma ofrecen diversas variaciones y tonos de la palabra esperanza. Por ejemplo, un niño podría esperar recibir un teléfono de juguete, un adolescente podría esperar recibir una llamada de un amigo especial y un adulto simplemente podría esperar que el teléfono dejara de timbrar de una vez por todas. Hoy deseo hablarles de la esperanza que va más allá de lo trivial y que se centra en la esperanza de Israel, la gran esperanza para la humanidad, sí, nuestro Redentor Jesucristo. La esperanza no es conocimiento, más bien es la confianza perdurable de que el Señor cumplirá sus promesas. Es confiar en que si hoy vivimos de acuerdo con las leyes de Dios y las palabras de sus profetas, recibiremos las bendiciones deseadas en el futuro. Es creer y esperar que nuestras oraciones sean contestadas. Es una expresión de confianza, optimismo, entusiasmo y paciente perseverancia. En el idioma del Evangelio, esa esperanza es firme, inquebrantable y activa. Los profetas antiguos hablan de una firme esperanza y una esperanza viva. Es una esperanza que glorifica a Dios mediante las buenas obras. Con la esperanza viene el gozo y la felicidad. Con la esperanza podemos tener paciencia y soportar todas nuestras aflicciones. Hay cosas por las que esperamos y cosas en las que tenemos esperanza. Las cosas por las que esperamos a menudo son eventos futuros. Si solo pudiéramos ver más allá del horizonte de la mortalidad hacia lo que nos espera, ¿es posible imaginarse un futuro más glorioso que el que nos ha preparado nuestro Padre Celestial? Gracias al sacrificio de Jesucristo, no debemos temer, porque viviremos para siempre, para nunca volver a probar de la muerte. Gracias a su expiación infinita, podemos ser limpios del pecado y pararnos puros y santos ante el tribunal del juicio. El Salvador es en verdad el autor de nuestra salvación. ¿Y qué tipo de existencia podemos esperar? Aquellos que vienen a Cristo, se arrepienten de sus pecados y viven en fe, vivirán para siempre en paz. Piensen en el valor de este eterno don. Rodeados por los que amamos, conoceremos el significado del gozo máximo al progresar en conocimiento y felicidad. El Salvador, no obstante lo miserable que aparezca el capítulo de nuestra vida hoy, gracias a la vida y al sacrificio de Jesucristo, podemos esperar con seguridad de que el final del libro de nuestra vida llegará a exceder nuestras mayores expectativas. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas en las que tenemos esperanza nos sustentan diariamente. Nos sostienen durante las pruebas, tentaciones y pesares. Todos hemos experimentado el desaliento y la dificultad. De hecho, a veces la oscuridad parece ser inaguantable. En esas ocasiones, los divinos principios del Evangelio restaurado, en los que tenemos esperanza, nos sostienen y nos guían hasta que, una vez más, caminamos en la luz. Tenemos esperanza en Jesucristo, en la bondad de Dios, en las manifestaciones del Santo Espíritu, en el conocimiento de que las oraciones se escuchan y se responden. Ya que Dios ha sido fiel y ha guardado sus promesas en el pasado, podemos tener la esperanza y la confianza de que Dios cumplirá las promesas que nos haga en el presente y en el futuro. En tiempos de aflicción, podremos asirnos fuertemente a la esperanza de que todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien, si seguimos el consejo de los profetas de Dios. Este tipo de esperanza en Dios, su bondad y su poder, nos renueva con valor durante desafíos difíciles y da fortaleza a quienes se sienten amenazados por los muros sofocantes del temor, de la duda y la desesperación. La esperanza precede las buenas obras. Aprendemos a desarrollar esperanza así como aprendemos a caminar, un paso a la vez. Al estudiar las Escrituras, hablar con nuestro Padre Celestial, guardar la palabra de sabiduría y pagar un diezmo íntegro, nosotros adquirimos esperanza. Nuestra capacidad de abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo crece al vivir el Evangelio más perfectamente. Habrá ocasiones donde valientemente debemos decidir tener esperanza a pesar de que todo a nuestro alrededor contradice esta esperanza. Al igual que el padre Abraham, nosotros creeremos con esperanza, aunque no haya esperanza. O como un escritor lo expresó, en medio del invierno encontramos en nuestro interior un verano invencible. La fe, la esperanza y la caridad se complementan entre sí, porque cuando una crece, las otras también. La esperanza viene por la fe, ya que sin fe no hay esperanza. Igualmente, la esperanza proviene de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza es esencial para la fe y la caridad. Cuando la desobediencia, la decepción y la demora socavan la fe, la esperanza la sostiene. Cuando la frustración y la impaciencia desafían a la caridad, la esperanza apoya nuestra resolución y nos exhorta a cuidar de nuestro prójimo aún sin esperar una recompensa. Cuanto más brille nuestra esperanza, mayor será nuestra fe. Cuanto más fuerte sea nuestra esperanza, más pura será nuestra caridad. Las cosas que esperamos nos conducen a la fe, mientras que las cosas en las que tenemos esperanza nos conducen a la caridad. Si tenemos fe, debemos tener esperanza. Estas tres cualidades, unidas y fundadas en la luz y en la verdad del Evangelio restaurado de Jesucristo, nos guían para que abundemos en buenas obras. La esperanza de la experiencia personal. Cada vez que una esperanza se cumple, esta crea una confianza que guía a una esperanza mayor. Recuerdo varias ocasiones donde aprendí el poder de la esperanza. Recuerdo muy bien los días de mi niñez, rodeados de los horrores y desesperación de una guerra mundial, la falta de oportunidades educativas, los problemas de salud durante la juventud y las desalentadoras y desafiantes experiencias económicas como refugiado. El ejemplo de nuestra madre, aún en los peores momentos, de seguir adelante y de convertir la fe y la esperanza en acción, en vez de preocupaciones o añoranzas, sostuvo a nuestra familia y a mí, y dio la seguridad de que las condiciones presentes darían paso a bendiciones futuras. Sé por medio de estas experiencias de que es el Evangelio de Jesucristo y el ser miembro en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo que fortalece la fe. Ofrece una esperanza radiante y guía a los discípulos de Jesucristo a la caridad. La esperanza nos sustenta en la desesperación. Si por un momento pudiésemos ver lo que el Señor nos tiene preparado, no solo en la próxima vida, sino en esta también, nuestra esperanza sería inquebrantable y la desesperación nunca nos vencería. La esperanza nos enseña que hay un motivo para regocijarse aun cuando todo a nuestro alrededor parezca oscuro. Junto con Jeremías proclamo, bendito el varón cuya confianza es Jehová. Junto con Joel, testifico que Jehová es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al igual que Nefi, declaro, seguid adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseverad hasta el fin. He aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esta es la calidad de esperanza que debemos atesorar y fomentar. Esa esperanza madura la obtenemos en y por medio de nuestro Salvador Jesucristo, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor nos ha dado un mensaje alentador de esperanza. No temáis, rebañito. Dios esperará con los brazos abiertos para recibir a aquellos que abandonan sus pecados y continúan con fe, esperanza y caridad. A todos los que sufren, a aquellos que se sienten desalentados, preocupados y solos, les digo con amor y una profunda preocupación por ustedes, nunca se den por vencido, nunca se rindan, nunca permitan que la desesperación se apodere de su espíritu. Abracen la esperanza de Israel y confíen en ella, porque el amor del Hijo de Dios penetra toda oscuridad, apacigua todo pesar y llena de alegría todo corazón. De esto testifico y les dejo mi bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.
Heavenly Father,
Padre Celestial, te agradecemos por el don de tu Hijo, por la restauración de la Iglesia sobre la tierra y por la oportunidad de estar aquí reunidos en esta conferencia para adorarte. Elevamos nuestros corazones y voces hacia ti, en adoración con oración. Te agradecemos porque los límites de tu reino y tu habitación continúan agrandándose. Y rogamos de que el poder del sacerdocio pueda bendecir la vida de tus hijos y las familias de la tierra para que tus promesas puedan realizarse. Te pedimos que estés con nosotros y que seamos unidos. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión de la sesión de la Conferencia General Semestral número 178 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.